partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos contando la actualidad de este martes, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera, el líder del PP, Núñez Feijóo, ha participado en el acto homenaje a Gregorio Ordóñez, asesinado hace 29 años por ETA. Aprovechando el acto, Feijóo se ha referido a los pactos de Pedro Sánchez con los independentistas catalanes y con Bildu.
Honrar su legado también implica no entregar el poder a los que todavía no condenan su asesinato y además llevan asesinos en sus listas. Que el entorno de sus asesinos no puedan presumir de privilegios. Y también implica que ningún gobierno llegue a pactar el perdón de sus asesinos o sus cómplices. El terrorismo ni se tapa ni se perdona. Se investiga y se condena hasta el final.
Segunda, Estados Unidos va a enviar equipos para apoyar en materia de seguridad a Ecuador, que está viviendo un conflicto armado interno, según su presidente Daniel Noboa. Entregarán más de 20.000 chalecos antibalas y donarán más de $1 millón en equipos de seguridad para responder a emergencias. Noboa, por cierto, está viajando a España para reunirse mañana con el rey y con Pedro Sánchez, coincidiendo con la feria de turismo Fitur en Madrid. Y tercera, hoy han comenzado las declaraciones del caso del incendio de las discotecas en Murcia, en el que murieron, recuerda, 13 personas el pasado 1 de octubre. El dueño de la máquina que originó el fuego ha asegurado ante el juez que llevó el artefacto a la fiesta de manera altruista, sin cobrar y sin contrato. Por su parte, el organizador del evento ha manifestado que no tiene nada que ver con lo que ocurrió.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Pistoletazo de salida para las elecciones presidenciales después de que en Iowa se haya celebrado el proceso del caucus. Hablamos de Estados Unidos, claro. Un evento que ha sido el protagonista del inicio de los comicios de este país desde la década de 1970 y que ha tenido un nombre propio por encima de todos. Donald Trump logró una contundente victoria con el 51% de los votos, muy lejos de sus principales rivales. Uno de los más fuertes, su seguidor principal, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha abandonado las primarias republicanas. Esto es lo que me contaba ayer aquí en La Linterna José Antonio Gurpegui, director del Instituto Franklin, catedrático de Estudios Norteamericanos en la Universidad de Alcalá.
Las dos grandes razones de Ron DeSantis que pienso por las que se ha retirado de la carrera fue primero porque en Iowa invirtió muchísimo dinero y no ha tenido los resultados que esperaba, ni mucho menos. Y yo creo que también en las encuestas aquí en New Hampshire pues le daban unos resultados muy malos y antes de verse obligado a renunciar por esos resultados, pues haya renunciado antes de las elecciones, ¿no?
Precisamente hoy en New Hampshire, segunda etapa de esas primarias. Esto que estamos viviendo en Estados Unidos es un proceso en el que los ciudadanos, antes de votar para elegir a su presidente, esto va a ocurrir en noviembre, tienen que decidir quiénes serán los candidatos a la Casa Blanca a través de primarias y caucus. Sobre la mesa, Trump parece incuestionable entre los republicanos. Sin embargo, el profesor Gurpegui considera que aún hay partido en este bando.
Bueno, yo siempre he pensado que hay rival y sigo todavía pensando que hay rival, ¿no? Cada vez tengo un poco que ser más incluso escéptico respecto a mis propias valoraciones. Para mí, Ron DeSantis ha sido un auténtico fiasco. En un momento determinado sí que aposté por él, pero yo pienso que hasta el supermartes hay partido.
Ante la imposibilidad de unas primarias competitivas en el Partido Demócrata, Joe Biden se dedica a celebrar almuerzos privados en la Casa Blanca con sus principales donantes y partidarios. El cara a cara entre Joe Biden y Donald Trump está servido y una de las variables determinantes de cara a noviembre puede ser la guerra de Israel.
Me refiero al votante de origen árabe norteamericano, que normalmente ha votado demócrata. No son muchos, comparados con otros grupos étnicos u otros grupos religiosos. Pero, ¿qué ocurre? que esos votantes, que no son muy numerosos, sí que son un grupo más o menos importante en esos swing states, en esos estados que pueden ser bisagra, que la diferencia de votos por la que ganó Biden es muy pequeña respecto, o fue muy pequeña respecto a Trump.
Como te digo, todo apunta a que Trump volverá a arrasar en las primarias. Su justificación para un segundo mandato se centra en la venganza. A todo ello suma que, a pesar de todos los juicios pendientes, todo parece indicar que no existirá sentencia firme que le impida convertirse, al menos y en principio, en candidato.
Lo veo muy, muy difícil y sería un tema... no lo va a frenar, sobre todo porque yo dudo mucho que haya una sentencia en firme. Es decir, puede que haya habido algunas de las sentencias, incluso en los juicios penales, pero todas las sentencias, todos los juicios que tiene, los temas pendientes que tiene con la justicia, son susceptibles de recurso. De manera que no habrá sentencia firme, muy previsiblemente, hasta después de noviembre, que serán las elecciones.
Esta noche, segundo asalto en New Hampshire, será, pues eso, una oportunidad para saber si Trump, que parece imparable, se desfonda o no, a pesar de varios juicios civiles y de los 4 penales que tiene pendientes. También los demócratas celebran sus primarias, pero Biden no figurará en la lista de candidatos, debido a una disputa sobre el calendario electoral entre funcionarios locales y Partido Demócrata. Con todo este panorama, hoy hablamos de las primarias en Estados Unidos, de qué pasa en la carrera hacia la Casa Blanca. Lo primero, analizamos lo que está pasando por el lado republicano. Lo más reciente es el anuncio que ha hecho el gobernador de Florida, Ron DeSantis, retirándose de esta carrera presidencial.
No puedo pedirles a nuestros seguidores que ofrezcan su tiempo y donen sus recursos si no tienen un camino claro hacia la victoria. En consecuencia, hoy suspendo mi campaña. Estoy orgulloso de haber cumplido el 100% de mis promesas y no me detendré ahora. Para mí está claro que la mayoría de los votantes de las primarias quieren darle a Donald Trump otra oportunidad. Ven cómo su presidencia se ve obstaculizada por una resistencia implacable y ven a los demócratas utilizando la ley para atacarlo.
Durante mucho tiempo se convirtió en el representante del ala dura del partido, lanzando su candidatura en marzo, cuando las encuestas lo situaban como el único capaz de batir a Trump. Pero su imagen se ha ido desinflando poco a poco. Uno de los motivos, evitar el enfrentamiento con el magnate. Octavio Hinojosa fue asesor de congresistas republicanos.
DeSantis falló en no atacar directamente al expresidente por temor a perder el apoyo de la base de Trump. No solo fracasó en su campaña presidencial, sino también su perfil político ha disminuido. DeSantis no tenía otra alternativa más que moverse de un lado, expresar su apoyo a un expresidente con 91 cargos federales pendientes. Todo esto significa que el Partido Republicano hoy día es de Donald Trump.
A pesar de todos los ataques y hasta insultos que recibió DeSantis por parte de Donald Trump, el todavía gobernador de Florida ha decidido apoyarle en estas primarias. Un gesto que Trump agradece.
Antes de comenzar, me gustaría tomarme un tiempo para felicitar a Ron DeSantis, a una persona excelente que ha realizado una gran campaña para la presidencia. Hizo una campaña realmente buena. Les diré que no es fácil. Piensan que es fácil, pero la realidad es que no lo es. Dejó la campaña a las 3 de la tarde y al hacerlo fue muy amable y me respaldó, así que se lo agradezco.
Así ya no le insulto más. Bueno, ha prometido que no lo va a hacer. El expresidente ostenta ahora mismo una cómoda ventaja de más de 10 puntos. Se calcula que Trump tendría un 50% de intención de voto frente al 39% de su máxima rival, la ex embajadora en la ONU, Nikki Haley.
I can safely say tonight.
Puedo decir con seguridad que esta noche Iowa hizo de estas primarias republicanas una carrera de 2 personas. La cuestión ante los estadounidenses es ahora muy clara. ¿Quieren más de lo mismo o quieren una nueva generación de conservadores?
Son muchos los que consideran que New Hampshire es la última oportunidad para acabar con las victorias de Trump, vencedor destacado en Iowa, clarísimo favorito al llamado Supermartes del 5 de marzo. No hay que olvidar que ese día se celebran primarias en 14 estados. Pero antes se votará en Carolina del Sur, el estado natal de Nikki Haley, su gran esperanza.
A diferencia de Santos, Haley ha sido coherente con sus críticas y ataques a Trump. Siendo ya la única alternativa viable para el Partido Republicano, Haley tendrá que mantenerse dentro de la campaña hasta llegar a la convención republicana en la ciudad de Milwaukee en julio de este año. Ella está apostando a que Trump sea condenado para que ella se convierta en la única opción viable para los republicanos para derrotar a Biden en las elecciones nacionales en noviembre.
La victoria de Trump en Iowa ha allanado el camino para ser el candidato republicano mientras continúa esperando la decisión del Supremo. Precisamente, las causas abiertas le han servido para aumentar su popularidad y recaudar fondos. Continuamente entra y sale de los juzgados pavoneándose y la estrategia le funciona.
Trump está utilizando las acusaciones criminales a su favor para motivar a su base a apoyarlo en las urnas en estas primarias estatales. Lo que encuentro irónico es que los votantes republicanos históricamente han estado al favor del Estado de Derecho. Ahora estamos viviendo un momento que los militantes de un partido político tienen un total desprecio por el Estado de Derecho. Y desde luego esto presenta un desafío histórico para la democracia de Estados Unidos.
Algunos de sus casos más conocidos son los relacionados con el asalto al Capitolio, los documentos clasificados que directamente se llevó a casa, el intento de comprar el silencio de la actriz porno Stormy Daniels, este es el nivel. Vamos a analizar el panorama, como siempre, con nuestro corresponsal en Washington, Juan Fierro. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Cuánto de importante es, conociendo el sistema tan complicado en Estados Unidos, los resultados de hoy en New Hampshire?
Vital. ¿Sí? Yo escuchaba esta mañana a un comentarista decir que New Hampshire puede, en estas primarias, puede cambiar la historia de los Estados Unidos si le da su apoyo a Nikki Haley en las primarias. Eso es bastante difícil. Las encuestas dicen que Trump tiene ahora mismo una ventaja entre 19 y 13 puntos aproximadamente. Las últimas encuestas, muchas de ellas hechas antes de la retirada de DeSantis de la carrera electoral, pero esas encuestas le daban a DeSantis apenas un 3%. Hay que tener en cuenta un hecho muy significativo, y es que en estas primarias de New Hampshire, Ángel, pueden votar no solo los votantes que en el censo están registrados como votantes republicanos, sino también los que están registrados como votantes independientes o indecisos. No pueden votar los que están apuntados, digamos, en el censo demócrata, pero sí los independientes y los indecisos. Y es en este bloque, que además suele participar bastante en las elecciones en New Hampshire, es en el que confía fundamentalmente Nikki Haley. Que salgan a votar, se espera una votación muy importante, que el índice de participación en estas primarias sea importante y que ese núcleo de votantes independientes, de votantes indecisos, salga a votar y vote por Nikki Haley, que es quizás la última opción que tiene para seguir adelante en la carrera electoral. Desde luego, si Nikki Haley si gana, desde luego aquí se abre otro nuevo panorama. Veremos lo que pasa si Haley gana las primarias. Si pierde por más del 5%, la verdad es que esto está hecho ya y coronamos a Donald Trump como el próximo candidato republicano para las elecciones presidenciales aquí en los Estados Unidos.
¿Cómo se explica? En Europa no estamos para dar lecciones y en España mucho menos. Pero ¿cómo se explica que Estados Unidos, con Donald Trump, con todo lo que tiene abierto, desde la prostitución hasta delitos sexuales, pasando por cuestiones internas, o aquello patético del Capitolio, cómo puede seguir ganando apoyos el tío?
Pues he escuchado a muchos votantes de New Hampshire en estos últimos días y la respuesta es casi unánime. Es decir, ¿usted por qué vota a Donald Trump si tiene todo esto detrás? La toma del Capitolio, las mentiras sobre la manipulación de las elecciones, que se llevó los documentos secretos, todo lo que conocemos de Donald Trump. Y la respuesta que llama la atención del votante estadounidense, o por lo menos del votante de New Hampshire, es que Donald Trump se preocupa por lo que me pasa a mí. Donald Trump está conmigo, algo que no ve en otros candidatos, porque cuando se le pregunta al candidato que vota por Nikki Haley en New Hampshire por qué vota Nikki Haley, la respuesta es, bueno, pues porque estoy cansado de señores de 70, de 80 años que están metidos en un montón de líos, como es Trump y como es Biden, con el tema de su hijo Biden, y es necesaria una renovación y busco nuevos líderes dentro del Partido Republicano. Pero ese tirón de Donald Trump se preocupa de lo que a mí me pasa y a Donald Trump le importa lo que a mí me pasa, que no sé si es cierto o no es cierto, es decir, pero es lo que contestan los votantes confesos de Donald Trump, es lo que sigue apoyando al expresidente. Y hay muchos datos que nos siguen despertando muchísimas incógnitas sobre todo esto. Ángel, el 70% del electorado republicano piensa que Joe Biden no es el presidente legítimo de los Estados Unidos, que Joe Biden manipuló las elecciones y que por eso es presidente, algo que es mentira. Es decir, los republicanos plantearon 61 recursos ante 61 tribunales distintos y fueron rechazados 60 sobre las elecciones. O sea que ahí está, y ahí seguiremos en este debate de por qué se sigue apoyando a Donald Trump en los Estados Unidos.
Creo que te lo pregunté hace una semana o 10 días, Juan, pero ¿puede existir una sentencia firme del Supremo que acabe con Donald Trump?
Yo te decía que no, que además me apostaba todo el dinero, que no es mucho que tengo, en ese asunto. Y yo creo que el Supremo, que se reúne el día 8 de febrero, por el tema de Colorado y de Maine, que no permiten a Donald Trump estar en la papeleta de las elecciones, creo que el Supremo le va a dar la razón a Trump, entre otras cosas porque no está condenado por ningún delito de subversión. Otra cosa es que esté procesado, pero no hay un delito en el tema de la toma del Capitolio. Con lo cual, yo no creo que el Supremo. Otra cosa es, y esto lo veremos si da tiempo, si Donald Trump es condenado en alguno de los juicios que tiene pendientes de aquí a noviembre. Sobre todo en el juicio de la toma del Capitolio, de los papeles que se llevó a Mar-a-Lago, a Florida, del intento de manipulación de las elecciones en Georgia. Veremos qué pasa si es condenado, aunque efectivamente, como comentaba uno de tus invitados hace unos minutos, eso tendríamos que esperar al recurso. Pero una sentencia condenatoria en primera instancia quizás podría mover a los electores republicanos, y de hecho las encuestas así lo recogen. Es decir, hay un importante grupo de votantes republicanos que dicen que van a votar a Trump, que dicen también que se pensarían su voto si Donald Trump es condenado en alguno de estos procesos penales que tienen pendiente. Otra cosa es que se lleguen a celebrar antes de las elecciones, porque toda la estrategia de Donald Trump y de sus abogados ante todo esto es retrasar lo más posible para que esos juicios no se celebren antes de noviembre de este año.
Por si acaso. Oye, la última. ¿Tú ves a Bayona recogiendo el Oscar?
Lo va a tener difícil. Ahora mismo le doy un 40-60, porque hay otra de las...
¿La inglesa?
La inglesa en alemán,
sí.
La de la zona de interés, que tiene 5 candidaturas.
¡Qué peliculón!
Además,
la vi este fin de semana. ¡Qué peliculón!
Eso es un peliculón.
Brutal.
Y creo que lo tiene difícil. Además, creo, así como Oppenheimer es una de esas películas que gustan en Hollywood y que yo creo que va a arrasar, creo que La Sociedad de la Nieve es una película, dura, es una excelente película, por otra parte, pero no creo que es de esas películas que gustan en Hollywood.
Pues lo acabamos de grabar. Gracias, Juan.
Un abrazo.
Adiós, amigo. Si hemos hablado de una gran victoria de Trump para esta noche en New Hampshire, tenemos que hacer casi lo mismo con Joe Biden en el bando demócrata. La verdad es que pocos nombres pueden hacerle sombra. Si las encuestas no se equivocan, ganará, a pesar de que su nombre no está siquiera en las papeletas. Rocío Vélez es abogada y analista política.
Tiene unos números de aprobación muy bajos en comparación, igual al mismo presidente Trump, al mismo presidente Obama para su segundo término. Y la realidad es que la población como tal, tanto marginada como rural, se sienten muy abandonadas por el presidente Biden y de las promesas que hizo de campaña. Eso se ve en términos de cómo está la inflación en Estados Unidos.
Si se consuma como parece este triunfo, será un regalo a Biden de los votantes demócratas en un estado al que, a instancias suyas, el Comité Nacional del Partido ha relegado de su histórico papel de primeras primarias en la nación. Fue el propio presidente quien impulsó un cambio para arrancar el proceso en Carolina del Sur, una modificación que le podría salir muy caro.
Pienso que sí le va a hacer daño al presidente Biden, más allá de si su poca aprobación en este momento, creo que sí le va a hacer daño en términos de las del proceso democrático, como se ha llevado como tal, el que hayan quitado a New Hampshire de ser el primer estado en llevar las primarias demócratas.
Muchos demócratas consideran que Biden no está en condiciones de gobernar 4 años más. Argumentan que a sus 81 años es demasiado mayor para echarse a las espaldas otro mandato. De entre los pocos rivales que pueden ganar a los demócratas,